Se cumplen 2 años del nacimiento del movimiento 15M en el Estado español, un movimiento que ha permitido forjar una identidad contestataria que faltaba, ha proporcionado un saludable espacio de reencuentro de muchas gentes, ha reabierto con fortuna debates que parecían definitivamente clausurados, ha dado alas a movimientos que bien que las necesitaban y, en fin, y por encima de todo, ha hecho posible que muchas gentes descubran que pueden hacer cosas que hace un par de años hubiesen resultado impensables. Pero a su vez, este movimiento ciudadano también presenta algunos defectos que desde la autocrítica podrían mejorarse. Sobre las virtudes y defectos del movimiento 15M, conversa Manolo Gallego de Radio Clara en Valencia con Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.
Queremos hablar contigo sobre qué han supuesto estos 2 años del movimiento 15M, sobre los retos, sobre los problemas de este movimiento 15M, y esto después de que el domingo pasado, el domingo 12 de mayo, se demostró una vez más que este movimiento no había muerto, ¿no?
Yo creo que solo los medios de comunicación del sistema se atreven a afirmar que el movimiento ha muerto, en su defecto. Cuando llega un aniversario le dedican mucha atención, desentendiéndose por completo de la vida real del movimiento, que es, a mi entender, la de las asambleas populares y su actividad constante. Me parece que el movimiento está tan vivo como lo ha estado siempre. Y probablemente las circunstancias tal y como van, cada vez es más necesario que existan instancias como el 15M.
Carlos, el movimiento sigue vivo, el movimiento sigue en marcha, pero el movimiento habrá evolucionado en estos 2 años. ¿No será igual el movimiento 15M de hoy en día que el movimiento que el 16 de mayo de 2011 o el 17 de mayo de 2011, no?
Pues claro, en primer lugar, hoy hay en el 15M bastante menos gente que la que hubo en el momento inicial. Esto salta a la vista. Y en segundo término, yo creo que el 15M ha madurado ideológicamente. Normalmente se dice que se ha radicalizado. Bueno, pues es una manera de decirlo, de relatarlo. Yo creo que muchos de esos jóvenes indignados que en inicio defendían una propuesta meramente ciudadanista, que contestaban algún elemento preciso del sistema que padecemos, han ido transitando hacia un discurso orgullosamente anticapitalista. Me temo que la propia deriva de la crisis conducía de manera casi inexorable a esta transformación ideológica del 15M.
¿Qué pasó aquel 15M, Carlos? ¿Por qué explotó, digamos, todo? Porque recordamos las movilizaciones anteriores al 15M y vemos todo lo que ha sucedido después. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió?
Yo creo que se reunieron de manera casi mágica varios elementos que andaban dispersos. Por ejemplo, el talento organizativo, el uso inteligente de las posibilidades que ofrecen las redes sociales, de las gentes que organizaron las manifestaciones de hace 2 años, la crisis, cómo no, con sus múltiples efectos, las concreciones precisas de la crisis en un espacio como la universidad, el eco simbólico de lo que había ocurrido en los meses anteriores en países como Túnez o Egipto, en singular el trabajo de muchísimos años de los movimientos sociales críticos, que al final acabó por producir sus efectos, y en fin, el momento también muy llamativo de una campaña electoral singularmente triste y sombría, en la cual el 15M emergió como un relámpago que vino a rescatar un sinfín de debates que parecían definitivamente cerrados por la lógica argumental del sistema.
¿Qué ha traído de positivo este 15M?
Pues ha traído muchísimas cosas. Ha permitido forjar una nueva identidad contestataria, ha operado como un espacio de reencuentro y de acción para gentes que en virtud de razones muy dispares habían buscado caminos diferentes. Ha permitido también reabrir, lo he dicho hace un momento, muchos debates que estaban prematura e interesadamente cerrados. Le ha dado alas a muchos movimientos que estaban alicaídos y que andaban por ahí sin que su actividad fuese muy consistente. Y yo creo que por encima de todo ha hecho posible que muchas gentes descubran que podían hacer cosas que hace 2 años parecían completamente inalcanzables. Yo creo que como balance, y al menos a los ojos de quienes pensamos en el 15M como en un movimiento de largo recorrido, esto en modo alguno es poco. Yo creo que haríamos bien en repensar un momento en dónde estábamos hace 2 años y dónde estamos hoy. Claro, si uno cifra su objetivo en que el capitalismo haya desaparecido y hayamos instaurado el comunismo libertario, lo conseguido por el 15M es muy poco, pero estos últimos días me he preguntado quién da más que el 15M. ¿Qué balance tendríamos que hacer, por ejemplo, de la condición de los dos sindicatos mayoritarios o de los principales partidos políticos. Me temo que si asumimos esa comparación, resulta moderadamente delicado que podamos decir que el 15M no ha estado a la altura de las circunstancias. Si no lo ha estado, al menos no lo ha estado en la misma medida que lo han estado otras muchas instancias como las que acabo de mencionar. Antes de ayer nos enteramos que los dos sindicatos mayoritarios respaldaban la última vuelta de tuerca de la especulación inmobiliaria que son los Juegos Olímpicos madrileños. Bueno, a ver, es que yo creo que cada cual tiene que situarse en su lugar. O estamos hablando de los éxitos notables de los pequeños grupúsculos marxistas-leninistas que siguen blandiendo sus banderas de Stalin. Hombre, pues el 15M, por ejemplo, ha conseguido que esos espacios de autonomía que son los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, el incipiente de movimiento de trabajadores que trabajan en régimen autogestionario, tengan hoy un aliento bastante distinto que el que tenían hace dos años. Yo creo que depende mucho más de cuál es nuestra percepción del cambio la respuesta a esa pregunta, que por lo demás es legítima. Ya me hubiera gustado a mí también que el 15M hubiese obtenido resultados mucho más halagüeños.
Sí, Carlos, ese debate que parece que ha surgido, no sé si de los medios del sistema, los medios del régimen, o bueno, también en las asambleas, por qué no decirlo, también se plantea, ¿no? Ese cara, por ejemplo, las elecciones municipales, cara a las elecciones municipales de 2015, esa posibilidad de formar candidaturas ciudadanas.
Bueno, ya sé que se plantea, pero creo que no es un debate del 15M o que no debe serlo. Digo, a mí me parece muy bien que la gente forme candidaturas, está en su derecho, faltaría más, pero preservemos el espacio autónomo del 15M. Entre otras razones, porque si nos guiamos empíricamente por las formas de decisión interna de las asambleas populares y estamos utilizando criterios de unanimidad, va a ser imposible que se apruebe eso. Y si utilizamos criterios más laxos de mayoría, yo creo que va a ser también imposible. El debate referente a lo electoral creo que ya se manifestó con crudeza, con triste crudeza, al calor de las elecciones de noviembre de 2011, las elecciones generales que ganó el PP. Ya vimos entonces que dentro del 15M había divisiones muy notables entre gentes que se inclinaban por la abstención, por el voto en blanco, por repudiar el apoyo electoral a los dos grandes partidos o por apoyar alguna opción política concreta. Me parece que era literalmente imposible e impensable poner de acuerdo posiciones tan dispares como estas, y por eso yo siempre reclamo, pero no creo que lo haga yo solo. Me parece que es el criterio espontáneo de la mayoría de los activistas que preservemos ese espacio autónomo del 15M. No ganamos nada con supeditarlo a un juego político externo. Tanto más cuanto que creo que muchos activistas son hipercríticos con respecto al juego de los partidos y de los parlamentos.
¿Qué defectos le ves tú al 15M?
Bueno, el 15M tiene que clarificar qué es lo que quiere ser o hacer en el mundo del trabajo. Es una discusión eterna que provoca también muchas divisiones. El 15M tiene una muy precaria presencia en el mundo rural, algo llamativo cuanto que buena parte de sus demandas tienen que ver con una revitalización de ese mundo. Y el 15M debe llevar a todas sus iniciativas tres grandes luchas: la lucha feminista, la lucha ecologista y la lucha solidaria con los países del sur, que a mi entender están presentes, sí, en la cabeza de los activistas, pero que no siempre se revelan en la conducta cotidiana, que a menudo, probablemente esta es la explicación, se deja llevar por la agenda de nuestros gobernantes, que antes describí como aberrantemente cortoplacista. Me parece que en este sentido, lo que yo invoco en ese artículo es una comparación con los movimientos antiglobalización que existían entre nosotros hace 10 años y que eran movimientos que en esencia pedían derechos para otros. Los otros eran los integrantes de las generaciones venideras o esos habitantes de los países del sur que acabo de mencionar. Bueno, yo echo de menos esta dimensión. Creo que el 15M tiene algo muy saludable: el apego al suelo, las luchas más inmediatas, los desahucios, el desempleo, la deuda, pero a costa a veces de abandonar esas tres luchas que antes he mencionado y que configuran, a mi entender, un reto muy honroso para el futuro del movimiento.
Sí, Carlos, y esa gente que dice que esto también viene desde el principio, ¿no? Esto de los del 15M, el movimiento Los Indignados, que por cierto sé que no te gusta que se denomine así a este movimiento, que si son blandos, que si esto del grito mudo no vale para nada, que si en vez del grito mudo teníamos que alzar el puño y cantar, dicen, cantar la Internacional. ¿A esto qué se le puede responder? ¿Es blando el 15M?
En primer lugar, yo creo que afirmar que es blando el 15M es ignorar la vida cotidiana de las asambleas populares. Me parece que muchas de las gentes que se sitúan en esa perspectiva hacen lo mismo literalmente que los medios de comunicación. Solo les interesa el 15M cuando hay una macro manifestación, en su defecto algún episodio de violencia que se atribuye al movimiento. Si pisasen las asambleas populares, sospecho que su percepción sería muy distinta. Es el mismo código mental que se manifestó un buen día al calor de un periodista de televisión española que cubría una manifestación del 15M en Madrid y que concluyó su intervención afirmando que los manifestantes habían coreado las consignas conocidas a favor de la reforma de la ley electoral. Yo me quedé perplejo. No he oído nunca esas consignas en las manifestaciones. Siempre digo con ironía, tal vez porque riman mal. Lo que se coreaba en aquellas manifestaciones y en las de hoy es eso de se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Me parece que el 15M no es en absoluto un movimiento blandito. Pero vuelvo a la carga con el argumento de réplica. ¿Desde dónde hablan quienes enuncian esas críticas? Porque, claro, lo del grito mudo...
Desde las redes sociales, pues, te diría yo.
Desde la... No, no, si esas críticas naturalmente que están, y son por lo demás legítimas, cada cual tiene derecho a enunciar sus percepciones. Pero digo, estas gentes que hablan y consideran que el grito mudo es una estupidez, bueno, bien está, pero sus actos rituales de cantar la Internacional o de cerrar el puño, tal y como tú lo has presentado, yo creo que con un poco de ironía, pues remiten, claro, al mismo código mental de los símbolos. ¿Y qué es lo que ha conseguido esta gente con sus maravillosos partidos marxistas-leninistas guiándonos hacia dónde? Una mayoría de ellos, por cierto, emplazados en esta miseria cotidiana que son los dos sindicatos mayoritarios. Hombre, yo creo que por un poco de dignidad y de equilibrio mental habría que pedir que estas críticas se moderasen. Tanto más cuanto que hay muchas gentes que están en esa órbita ideológica que ven de manera distinta el 15M y que han desembarcado en el movimiento y que han trabajado en él. No lo olvidemos. No toda esa vorágine del marxismo-leninismo y de la dictadura del proletariado se ha comportado con el 15M como se revela a través de determinado tipo de opinión muy fácil expresada normalmente de forma anónima, lo repito, en las redes sociales.
Carlos, en relación a lo que nombrábamos antes de las candidaturas ciudadanas y de todas las elecciones, me llega una pregunta por el correo electrónico. Me dice que ¿dónde queda entonces el municipalismo libertario si no tiene opción dentro de este movimiento 15M?
Bueno, yo es que no veo lo del municipalismo libertario, pero admito que la discusión es legítima. Si estamos hablando de pequeños municipios en los que la perspectiva de la democracia directa, de la no delegación del poder, es moderadamente acceder, entiendo que el escenario es distinto del de unas elecciones generales o autonómicas, pero en este caso enuncio simplemente una opinión personal. Yo no veo claro eso del municipalismo libertario. No sé por qué tenemos que echar mano de las reglas del juego del sistema cuando podríamos hacer eso mismo al margen del sistema. Pero, bueno, de todas maneras, estamos hablando de un proyecto que yo creo que en el 15M tiene una presencia marginal. ¿Por qué? Por algo que he dicho antes. El 15M prácticamente no tiene fortaleza en el medio rural, en las pequeñas localidades, que es donde ese proyecto tendría cierto sentido, al menos en términos discursivos, con lo cual sospecho que por razones diferentes de las que invoqué antes, lo del municipalismo libertario como salida para el 15M es poco estimulante. Creo, más allá de eso, que hay mucha gente que está muy obsesionada con esto de las elecciones. Uh-huh. Y a mí me parece que, en cierto sentido, es un procedimiento de engullimiento de la lógica del sistema, como si no pudiéramos cambiar las cosas si no echamos mano de ese camino. Y antes he hablado de ese horizonte que para mí es el más honroso en el 15M de hoy, que es la construcción de espacios de autonomía, el ensanchamiento de esos espacios y la coordinación entre ellos. Yo creo que es una tarea suficientemente enjundiosa vinculada con la construcción desde abajo de un mundo distinto a través de mecánicas que son diferentes de las que reclama el municipalismo libertario.
Pues Carlos, muchas gracias como siempre por atender la llamada de salud y seguimos en contacto.
Salud.